El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Entendiendo el amor de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de febrero del año 1995. Hoy es un día tremendo. Acabamos de leer un artículo concerniente a la caída del auditorio Ambassador en Pasadena, California, el cual originalmente se suponía iba a ser una casa para Dios. Ahora está cerrando a causa de la situación financiera. Y antes que comenzaran los servicios, recordamos un poquito sobre eso. Y todos aquellos de nosotros quienes hemos estado un gran tiempo en la Iglesia de Dios, entendimos el comienzo de eso, y todas las cosas que pasaron allí, lo bueno, lo malo, y toda clase de cosas. Pero me gustaría leer la oración de dedicación de Herbert Armstrong el 6 de mayo del 74, y asumiría que esto fue sacado de una cinta, porque sé que el señor Armstrong no tenía el hábito de escribir sus oraciones. Voy a leerla. Gracias, Dios. Levantando las manos quiero darte gracias, Dios Todopoderoso, desde el fondo de mi corazón, porque sé que todas estas personas están haciéndolo de la misma manera. Ellos sienten lo mismo hacia ti. En realidad, este no es nuestro regalo para ti. Este es tu regalo para nosotros, y estamos agradecidos que tu nombre esté en esto. Y ahora, llegamos al momento en que quiero dedicar esto en el nombre de Jesucristo vivo, para el honor y la gloria del gran Dios. Dios Todopoderoso, por favor, otorga que podamos siempre usar este edificio para tu honor y gloria. Que nada pase aquí que sea de tu desagrado. Te pido, Dios Todopoderoso, honrar las oraciones que suban desde este edificio. Te pido bendecir a aquellos quienes entrarán. Te pido bendecir a todos quienes darán sermones o estudios bíblicos desde esta plataforma. Te pido, Dios Todopoderoso, bendecir esto y protegerlo en toda forma y preservarlo, porque tú eres el gran creador, y tú eres el creador quien preserva lo que tú creaste. Entonces, te pedimos preservar esto limpio, inmaculado y hermoso, y guardarlo limpio para representar carácter limpio, honesto y franco. Que esto sea una inspiración para todo el que entre. Y pedimos toda bendición, Padre, para la gente que venga. Y te damos gracias tan humildemente como podemos por permitirnos tener un lugar tan hermoso en la sede principal de tu iglesia para honrarte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Creo que tal vez esta es una apertura más apropiada para el sermón que voy a traer hoy en vez de la apertura que tenía. Desde el punto de vista que este es un ejemplo tremendo para nosotros de entender que las mejores intenciones, a menos que usted siga el camino de Dios, van a llegar a nada. El auditorio ahora está cerrando sus puertas para cualquier actividad en la Fundación Ambassador Internacional. Asumo que ni siquiera tendrán servicios de iglesia muy pronto. No sé qué va a pasar. Pero como lo mencioné por años, que cuando voy al sur de California, al área de Los Ángeles, muchas veces me quedo con un amigo quien vive justo al frente de la calle del campus, en Orange Grove. Podía observar allí y ver todos los edificios, y recuerdo cuando era hermoso y lleno de estudiantes, y el día sábado los estudiantes pasaban por los jardines y veía las flores, era algo muy inspirador. Ahora, usted pasa por allí y no hay flores, pasa por allí y todos los apartamentos donde vivía la gente que trabajaba en el campus están vacíos. En algunos casos las cortinas están todas recogidas y puede ver a través del edificio. Baja al área donde estaba la cafetería y el gimnasio y el parqueadero. El parqueadero está todo arruinado debido al terremoto. Es realmente un testimonio a las buenas intenciones de hombres que se han apartado a causa del pecado. Sé que he dado muchos sermones comenzando con Isaías 66. Ustedes saben que hay una razón para eso y hay algo que necesitamos aprender en realidad de todo esto. Hay algo que necesitamos comprender en nuestras propias vidas. Esto va a ser tal vez una de las series de sermones más importantes que voy a hacer, la cual es Entendiendo el Amor de Dios. Entonces, aquí hay tan solo un buen lugar, como cualquier otro, para comenzar. Vayamos a Isaías, capítulo 66. Y vamos a leer desde el verso 1. Isaías, capítulo 66. En el verso 1, dice así: Así dice el Señor. El cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? Vaya a través de la Biblia y cada vez que alguien construye una casa para Dios, se mete en problemas. ¿Cierto? Seguro. Sigamos leyendo. ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Cualquier cosa que vaya a ser por Dios tiene que entender, leamos, porque todas estas cosas mi mano ha hecho y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor. Cuando construyeron el auditorio, supuestamente consiguieron lo mejor de todo. Incluso consiguieron hojas de oro y en aquel tiempo, créanlo o no, el oro estaba a $42 la onza. Y gastaron miles y miles y miles de dólares en oro al dorso de los muros y poniendo cerámicas de oro en las baldosas del techo. Usted veía esos pilares subiendo y sé que mucha gente vendría y miraría eso y casi que se romperían el cuello viendo hacia arriba y puede ver la cerámica de oro, oro real, allí arriba. Al construir el auditorio, trataron de hacerlo con los colores descritos en la Biblia, lo más cercanos que podían. Y sin embargo, desde el día uno que Salomón terminó el templo, y puede tomar esto como algo instructivo para leer, vaya y lea acerca de Salomón. Él comenzó con las mejores intenciones, ¿cierto? Lea su oración de dedicación. Esa es una oración tremenda, muy similar a lo que leí que dio Herbert Armstrong cuando fue abierto el auditorio, solo que mucho más larga. Dios puso su presencia allí y llenó el templo con su espíritu, con la nube visible, mientras los sacerdotes estaban tocando las trompetas largo y fuerte. Y todos los cantantes cantaban. Y hay todo indicio que eso pasó en la fiesta de trompetas. Dios vino a su templo. Justo después que el templo fue dedicado y todo fue hecho y Salomón terminó la dedicación, Dios comenzó a bendecirlo y lo bendijo con más y más. Llegó a ser el hombre más sabio de todo el mundo. También llegó a ser el más rico de todo el mundo. El reino de Israel era el reino líder en la tierra. Y estaban trayendo 666 talentos de oro como tributo a Salomón cada año. Había tal plenitud de oro en Jerusalén que fue dicho que la plata era contada como gravilla en las calles, como piedras para caminar sobre ellas. Él tuvo lo mejor de todo. Pero, ¿qué le pasó a Salomón y todas sus buenas intenciones? Se exaltó y no amó a Dios ni sirvió a Dios. Luego fue tras las mujeres extranjeras. Estuvo tan obsesionado con eso que terminó con 300 esposas y 700 concubinas, e hizo ligas y alianzas con aquellos matrimonios. Luego, como el maestro de obras, se fue al otro lado del templo sobre lo que luego fue llamado infamemente el Monte de Abominación, y construyó templos para cada uno de los dioses de las mujeres con las que se casó. Y contaminó a Jerusalén con toda su miseria y religiones paganas. Entonces, puede ser cierto que Salomón fue el primer masón, porque con seguridad él dejó a Dios después que construyó el templo. Tenemos algo muy similar, repetido en Pasadena, y no aprendimos la lección. Sigamos leyendo, verso 2. Porque todas estas cosas mi mano ha hecho. Dios dice en otro lugar que todo el oro es de Él, toda la plata es de Él, todo lo que hace de eso. Sigamos leyendo. Y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor, pero a este miraré. En esto es lo que Dios está interesado. Esto es lo que Dios quiere, y porque Dios puede mostrar su amor a esta clase de personas, y esta clase de personas pueden recibir el amor de Dios de vuelta a ellos. Vamos a ver que el amor es tan grande, el amor es tan fantástico, y el amor viene de Dios. Nosotros no lo tenemos, hermanos. Dios tiene que darlo. Tenemos que trabajar en eso una vez comenzamos a entender. Pero a menos que experimentemos el amor de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestras vidas, alma y ser, somos tan solo como el auditorio que está siendo cerrado. Por eso es que Dios dice, leamos, pero a este miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido y que tiembla a mi palabra. Luego, Él muestra que si usted no tiene esta actitud, todo lo que haga es como si fuera un gran e inmenso pecado. La gente puede ser corregida de acuerdo a la ley, pero si no tienen amor, ¿qué tiene de bueno? ¿No es el judaísmo un testimonio de ley sin amor? Sí, lo es. Es por eso que Dios lo ha preservado, de modo que sabremos y entenderemos. Tendré que decir que seré el primero para confesar en nuestra experiencia pasada de iglesia, hermanos, nunca aprendimos el amor de Dios. No. Aprendimos acerca de los mandamientos, eso es cierto. Aprendimos acerca del sábado, eso es cierto. Aprendimos acerca de los días santos, eso es cierto. Pero también destruimos miles de vidas y miles de hijos, emociones quebradas y corazones rotos, porque todos nosotros éramos tan profundamente inclinados en autoridad, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? ¿No fue eso enseñado en nuestras familias? ¿No instituimos eso en nuestras familias? ¿No creamos muchos problemas? E incluso yo mismo también. Estoy aquí para decirles que la administración de ley y autoridad no produce amor. Puede entender algunas cosas, las cuales son correctas, pero ser correcto no necesariamente significa que ame. El amor es supremo, el amor es muy grande, el amor es de Dios. La perfección del amor es toda la razón de por qué fuimos creados y hechos y puestos en esta tierra en primer lugar. A causa de toda su creación, solo nosotros fuimos hechos para recibir y dar amor, y para recibir el amor de Dios que Él nos da, y a cambio dar esto a otras personas. Lo que me gustaría que hiciera, dado que esto es parte de la serie en las epístolas de Juan, es que vaya a los estudios de la palabra en el griego, en la página 19, primera, segunda y tercera de Juan. Tengo allí una sección concerniente al amor. Permítanme mencionar que en Santiago 1, verso 20, vayamos allí. Santiago capítulo 1, verso 20, dice: porque la ira de hombre no es arrolla o produce, sigamos, la justicia de Dios. Puede poner allí lo que quiera: ira, autoridad, cólera, intrigas, invenciones, camino de hombres, etc. No produce, no desarrolla la justicia de Dios. Asimismo, no produce el amor de Dios. Amor es algo que usted llega a entender cuando comprende cuán deficiente es como ser humano. Creo que entre más viejo es, más comprende cuán deficiente es. El apóstol Juan fue el apóstol que Jesús amó. Y de hecho, en la noche de la Pascua, él se recostó sobre su pecho y le preguntó a Jesús quién era el que lo iba a traicionar. Puede imaginar el trauma de los discípulos al día siguiente, cuando averiguaron que era Judas Iscariote. ¿Puede imaginar eso? Juan y su hermano Santiago eran bastante celosos. Cuando comenzaron con Jesús, eran pescadores toscos, los hijos de Zebedeo, y dejaron a su padre y siguieron a Jesús. Durante el curso de las cosas que estaban haciendo, viendo a Jesús y demás, Santiago y Juan se enojaron realmente un día, porque algunas personas no estaban dispuestas a que Jesús entrara en su villa. Fueron a Jesús y le dijeron, vayamos allí, leámoslo, en Lucas capítulo 9. Y vamos a leer en el verso 54. Lucas capítulo 9, verso 54, dice así. Y viendo esto, sus discípulos Santiago y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que llamemos que baje fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Porque no te recibieron. Sigamos leyendo. Mas él volteó y los reprendió y dijo, ustedes no entienden de qué espíritu son, porque el Hijo de Hombre no vino a destruir vidas de hombres, sino a salvarlas. Juan tenía un largo camino para aprender a amar. Eran llamados en otro lugar los hijos del trueno, lo cual significa probablemente que eran de hablar fuerte, y cuando hablaban había una gran voz resonante saliendo, y era muy impresionante. De hecho, tanto así que Santiago y Juan, junto con Pedro, subieron al monte de la Transfiguración. Ellos eran cercanos a Cristo, y sin embargo, el apóstol Juan no escribió sino hasta tarde en su vida. Estoy seguro que él hizo muchos escritos antes de eso. Recuerda cuando fuimos a través de todo el Evangelio de Juan, verso a verso, y cuando comenzamos a entender acerca del amor de Dios, la gracia de Dios y las cosas que están allí. ¿Cuántos años habíamos estado en la iglesia antes que hiciéramos eso? Mucho tiempo. Oh, sí, escuchamos sermones el sábado, y sí, escuchamos sermones sobre crianza de hijos, que usted podía golpearlos a la perfección si tan solo golpea el pecado de ellos. No sabiendo en aquel tiempo, y siendo falsamente enseñados, que los hijos son perfectos hasta que aprenden los pecados de los padres. Eso no es cierto, esa es una mentira absoluta. Y basamos toda la doctrina de crianza de hijos y disciplina sobre eso, ¿cierto? Sí. ¿Falló eso? Sí, no funcionó. Estoy aquí como un testimonio para decirles que no funciona. Usted no puede mandar amar por ley. Juan tuvo que aprender eso. Todos tenemos que aprender eso. Estoy aquí para decirles hoy, hermanos, que la razón ¿por qué las cosas van mal en las iglesias de Dios? Es porque la mayoría de ellas ni siquiera tienen idea de qué es el amor de Dios. Alguien tan solo me dio un periódico de la iglesia, y justo todo el asunto es que están empeñados en condenar a la gente que rebaja las leyes de Dios. No han llegado al punto para salir de las cosas elementales concernientes al Evangelio. El Evangelio no es solo un llamado al arrepentimiento. El Evangelio es una relación verdadera entre usted y Dios el Padre y Jesucristo. Así, cada uno de nosotros puede llegar a conocer el amor de Dios. De eso es lo que todo se trata. En nuestras vidas y en el mundo hoy en día, se dice que el mundo es como esto. Cuando dice, porque la ilegalidad será multiplicada, el amor de muchos se enfriará. Incluso, justo como el amor normal, natural, que Dios construyó dentro de los seres humanos, es tan sofocado y apabullado y todo exprimido, que ¿quién sabe cómo amar? A causa del pecado e iniquidad, ¿no tenemos matrimonios torcidos? ¿No tenemos todo torcido en la sociedad? Y es tan perverso y torcido que ahora la homosexualidad y toda perversión bajo el sol es lo que gobierna el día. ¿Cómo, al venir a la iglesia de Dios, aprendemos alguna vez acerca del amor de Dios, si todo lo que estamos haciendo está siendo golpeado por sermones condenadores y que se deshacen de culpables y con temor para golpear su cara al hecho de que es un pecador y que debe intentar más duro guardar la ley? Usted debe ser perfecto, porque Dios no va a hacer excepción con usted, a menos que sea perfecto en la letra de la ley. Oh, eso es demasiada mentira. Eso es lo que es una mentira. Dios el Padre se ha inclinado para llamarlo. Dios el Padre lo ama. Es por eso que Él lo llamó. Oh, sí, necesitamos ser obedientes a la ley, eso es cierto. Pero si usted no obedece del corazón, ¿qué bien hace eso? Toda religión en la tierra es un testimonio a alguna clase de ley o norma o regulación para intentar hacerlo una mejor persona. Espero que vayamos a aprender en verdad el amor de Dios y que podamos todos experimentar una de las cosas más profundas que Dios el Padre quiere que tengamos. Esto es sentir, conocer y entender realmente el amor de Dios. Luego, podemos empezar a amarnos unos a otros. Luego, podemos empezar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hasta entonces. La gente puede incluso vivir y estar casada 40, 50, 60 años y aún nunca conocerse el uno al otro. Todavía pueden ser como barcos que se cruzan en la noche. Nunca se aman el uno al otro. Los hombres tienen que ejercer su autoridad y las mujeres tienen que ejercer su criticismo, y ninguno está deseoso de decir te amo solo porque eres tú. De eso se trata todo, hermanos. Luego, para entrar a la iglesia de Dios, donde se supone que el amor de Dios es enseñado y todo lo que aprende es autoridad y tácticas en contra del amor, y eso no funciona, no funcionará. Es por eso que Dios está haciendo lo que está haciendo en la iglesia hoy en día. Porque si en todo el ejercicio de lo que estamos haciendo no aprendemos el amor de Dios, no hemos aprendido nada. Tal vez, concerniente al apóstol Juan, él fue capaz de enseñar y escribir acerca del amor de Dios más profundamente y con más entendimiento que cualquier otro de los apóstoles. En el Evangelio de Juan, él escribió lo más simple y, sin embargo, la revelación más profunda acerca del amor de Dios el Padre. Leámoslo, vayamos a Juan, capítulo 3. Y leamos en el verso 16. Juan, capítulo 3, en el verso 16, dice así: porque Dios amó tanto al mundo, incluso al malvado y cruel. Dios está aún aferrado en su amor para ellos, en el nivel que Él ha prometido que lo sostendría. ¿Entiende eso? Leamos. Porque Dios amó tanto al mundo, que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que crea en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Luego, él escribió en Primera de Juan 4, versos 8 y verso 16, que Dios es amor. Eso es lo que Dios es. Dios se deleita en el amor. Dios también es el dador de ley, porque el amor va a producir ley. Pero la ley es sólo la expresión fundamental del amor. El amor espiritual profundo que Dios quiere que tengamos no es el amor, el cual es fileo, lo cual significa hermandad, bondad, lo cual significa que usted como persona genera amor de usted mismo. Usted puede tener ese amor hacia la gente. Hay algunas personas que usted ama, y algunas personas que no ama, y algunas personas que no le gustan, pero Cristo vino a cambiar todo eso dentro de nuestro corazón, mente, alma y ser. Vamos a ver que uno de los mandamientos más duros de seguir, porque sé que hay gente quienes dicen, bien, odiar es el único camino a seguir. Pero entenderemos por qué Dios nos ordena amar a nuestros enemigos. Ese es uno duro, ¿cierto? Es uno difícil, ¿cierto? Sí. El verbo principal para agapao, el cual significa un amor más grande que la propia vida de uno, el amor de Dios el Padre y Jesucristo por nosotros. En el sustantivo es llamado ágape, que significa amor piadoso, divino. En la iglesia que estábamos antes, lo único que aprendimos acerca del amor era que el amor es una preocupación continua. ¿Qué quiere decir? Nunca definida, nunca enseñada, nunca profundizada. El amor de Dios por nosotros es tan profundo, hermanos, que toda la creación y todo su plan de salvación, incluso después que Adán y Eva y nuestros patriarcas pecaron, que Dios aún nos amó y va a proveer un camino de regreso. Piensen en eso. Esto es expresado muy profundamente, porque el amor de Dios el Padre por Jesucristo y el amor de Jesucristo por el Padre. Es por eso que Jesús nunca pecó, aunque él tuvo la capacidad de pecar al llevar la ley de pecado y de muerte dentro de su carne. La razón por la que él no pecó era porque él amaba al Padre y el Padre lo amaba, y él estaba lleno del Espíritu y lleno de gracia y lleno de verdad. Es por eso. Él no corría por ahí repitiendo los 10 mandamientos en su mente. Él amaba a Dios. Y les garantizo algo. La forma en que más va a vencer el pecado, la forma en que cualquiera de nosotros más va a vencer el pecado, porque el pecado comienza en la mente, es si ama a Dios y si recibe de regreso el amor de Dios. No va a funcionar de otra manera. Y todo lo demás allí es tan solo jugar a iglesia. Eso es todo lo que está haciendo. Tuvimos todo esto. Hemos ido a través de herejías, hemos ido a través de por qué necesitamos guardar el sábado y todo eso. Vean, si no entendemos eso por ahora, entonces, ¿dónde han estado? Es por eso que Dios está eliminando todo esto. Esta es la clase de amor que Dios quiere que tengamos. A través del poder del Espíritu de Dios, los cristianos verdaderos deben desarrollarse, porque eso es algo de lo en lo que usted crece. Debe desarrollar ese profundo amor de Dios, para Dios y para los demás. Debemos llegar a tener el propio amor de Dios en nosotros. Esa es la expresión del amor espiritual más alta, que solo puede venir de Dios. Porque Dios es amor. El amor es un regalo. El amor no puede venir de ninguna otra forma. Nosotros, como seres humanos, no tenemos el amor de Dios, el cual viene de su Santo Espíritu, naturalmente dentro de nosotros. No lo tenemos. No podemos, como una iglesia vista alrededor, decir, oh, carecemos de amor en esta iglesia. Bien, Jesús dijo que el mundo va a saber que somos cristianos si nos amamos unos a otros. Entonces, por tanto, amémonos todos los unos a los otros. Mientras las palabras suenan verdaderas, esto es fatalmente malentendido, porque los seres humanos no pueden, desde el interior, generar el amor de Dios. No va a funcionar. Entendamos algunas cosas. Veamos qué clase de amor es el que debemos esforzarnos y obtener. Hay demasiado aquí y vamos a estar volviendo a 1 Corintios capítulo 13 muchas veces, porque este nos da el valor verdadero, la definición verdadera y la interacción verdadera del amor. Vayamos entonces a 1 Corintios capítulo 13. Y vamos a leer desde el verso 13. 1 Corintios capítulo 13, en el verso 13, dice así: y ahora, estas tres permanecen, fe, esperanza y amor, pero el más grande de estos es el amor. Pensemos en esto, porque esto es lo más profundo. El más grande de estos es el amor. Dios nos ha llamado a crecer en ese amor, hermanos, a aprender ese amor. No solo saber la palabra de Dios, sino recibir el Espíritu de Dios en su corazón y mente, que sienta y experimente el amor de Dios en la forma más profunda. Cuando lo hace, le garantizo que va a cambiar su vida. Cuando lo hace, le garantizo que van a cambiar sus oraciones. Lo harán. Entonces, el más grande es el amor. Vamos a hablar acerca de lo más grande, el atributo más grande y la expresión más grande que Dios puede darnos. No solo Dios está buscando al que tenga un espíritu contrito y un corazón humilde. Él también está diciendo que lo más grande que puedo darles es mi amor. Podría darles un templo. Hey, he creado el mundo para toda la humanidad. ¿Pero es esa la más grande expresión del amor de Dios? No. Él nos hizo con una mente, nos creó con emociones, nos dio sentimientos, ¿cierto? Él quiere que conozcamos y sintamos su amor. Quiero que entendamos cómo viene esto. No va a venir de pronto, porque de pronto usted dice, oh, carezco de amor de Dios, debo tener el amor de Dios, debo mostrarme amigable y amoroso. No. Tiene que venir desde adentro, con el Espíritu de Dios. De eso es lo que el arrepentimiento se trata, que se arrepienta de su camino y le pida a Dios el camino de Él. Se arrepiente de sus pensamientos y le pide a Dios sus pensamientos. Cuando nos acercamos a la Pascua, vamos a entender el amor tremendo y profundo que Dios tuvo por nosotros al enviar a Jesucristo. Vayamos a Efesios capítulo 3 y leamos en el verso 16. Efesios capítulo 3, en el verso 16, dice así: que pueda otorgarles, de acuerdo a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Usted debe tener primero este Espíritu de Dios y debe ser fortalecido en eso primero. Cuando lo hace es para crecer, cuando lo hace es para desarrollar, cuando lo hace es para producir fruto. Sin embargo, todo esto es de Dios. Sigamos, verso 17. Que Cristo pueda morar en sus corazones por fe, y que siendo arraigados y cimentados en amor. No dice arraigados y cimentados en ley. La ley está toda entendida, le da las propias bases para todo. ¿Está arraigado y cimentado en amor? ¿Está creciendo hacia eso? ¿Está entendiendo que esto solo puede venir de Dios? Sigamos. Ustedes pueden ser completamente capaces de comprender con todos los santos. Hermanos, en esto es lo que Dios quiere que crezcamos. Leamos. ¿Cuál es la anchura y longitud y profundidad y altura y de conocer el amor de Cristo? La palabra conocer es ginosco, la cual significa entender experimentalmente o habiéndolo experimentado. ¿Ha experimentado el amor de Dios? Hermanos, quiero decirles, cuando lo hace es maravilloso. No puedo decir que haya experimentado lo máximo de eso. Tendré que decir que después de estar, ¿cuántos años en la iglesia de Dios? 32 años, 29 de ellos como ministro, y tan solo estoy llegando a entenderlo en realidad. ¿No hemos perdido algo en algún lugar? ¿No he perdido algo en algún lugar? Sí, en verdad. No puedo ir atrás y es hacer lo que debió haber hecho allá atrás. No hay nada que pueda cubrir eso, excepto el sacrificio de Jesucristo. Así es cuán amoroso es Dios. Piensen en eso. Sigamos leyendo. puedan ser completamente capaces de comprender. Dice, y de conocer el amor de Cristo, el cual sobrepasa el conocimiento humano. No hay conocimiento, no hay libro al que pueda ir. ¿Cuántas personas han estudiado la Biblia y aún nunca han llegado al conocimiento del amor de Dios? Porque no están deseosos de rendirse a Dios. Ve atrás y piensa en todo el orgullo y arrogancia y autoimportancia y todo lo que el ministerio en la iglesia de Dios ha hecho. Y compara eso con el amor de Dios. Lo que quiero que haga, si tiene anotaciones de sermones viejos, es contar cuántos sermones escuchó sobre el amor. Quiero que cuente cuántas escrituras serán en realidad leídas concernientes al amor de Dios. Quiero que piense acerca de eso. Quiero que considere eso y que ore acerca de eso, porque la única forma que vamos a tener el amor de Dios es yendo a Dios y diciendo, Dios, yo no sé. Porque es cierto, el camino del hombre no está en él dirigir sus pasos. Tan solo no lo está. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Y lo que quiero que haga cuando leamos esto, quiero que piense acerca de toda la estupidez que ha sido ejercida en el nombre de Dios, en el nombre de la religión, en toda herejía y toda apostasía y toda esa clase de cosas. Se ha dicho incluso, oh, usted sabe que está bien trabajar ahora en el sábado, porque todos pecan un poco cada día. Eso está tan lejos de Dios. Ese demasiado torcer y pervertir las escrituras puede solo venir de Satanás el diablo. Esto no es del Espíritu de Dios. Entendamos que es tan importante para nosotros. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2. Y vamos a leer en el verso 9. 1 Corintios capítulo 2. En el verso 9. Dice así. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto. Esto enlaza con Isaías 66, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo más grande que puede alcanzar? ¿Qué tan bien puede ver? ¿Qué tan bien puede oír? ¿Cuán inteligente es usted? Sigamos leyendo. El ojo no ha visto, ni el oído ha oído. Ni han entrado al corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Debe amarlo a Él. Obediencia es necesaria, pero debe amarlo más allá de eso. Sigamos leyendo. Aquellos que lo aman. Tan grande, tan glorioso, tan maravilloso, que Dios nos daría vida eterna y la clase de existencia que Él tiene. ¿No es eso maravilloso? Sé, hermanos, que como envejecemos y tenemos a muchos de la tercera edad con nosotros, he hablado con un hombre quien tiene 73 años y ha estado en la iglesia por 21 años, y sé que este hombre nunca ha experimentado verdaderamente el amor de Dios. Les digo que cuando llega a esa edad, sabe bien en su interior, en su propio corazón y mente y su propia alma, y en la médula de sus huesos, lo más importante que quiere saber en su vida es, ¿me ama Dios? Toda la juventud se ha ido, la visión se ha ido, los dientes se han ido, podemos tener algunos falsos, podemos tener gafas, audífonos, etc. Los huesos son decrépitos y lastiman, podemos tener reemplazos de uniones o lo que sea, pero de todo esto, cuando baja lo más íntimo de su propio ser, y entre más viejo llega a ser, más verdadero llega a ser esto. ¿Me ama Dios? ¿Ama usted a Dios? Es por eso que se aprovechan de tantos adultos de la tercera edad. Los estafan. Ellos creen que esa persona está mostrándoles amor, y ellos necesitan amor en realidad. ¿No cree usted que Dios quiere el amor mostrado a esas personas? ¿No cree que Dios quiere que en realidad comprendan y entiendan qué clase de amor Él tiene por ellos? que puedan enfrentar el fin de sus vidas en amor y con la seguridad que sí, están seguros en Dios y en Cristo. ¿No es eso lo más profundo que necesitamos entender? Sí, Dios tiene que revelárnoslo. Tenemos que amarlo. Él nos enseñará las cosas más grandes y profundas, ¿cierto? Sí. Leamos verso 10. Pero Dios nos las ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Lo más profundo de Dios es su amor. Sigamos leyendo. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre, excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también, nadie entiende las cosas de Dios, excepto por el Espíritu de Dios. Entonces no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Eso es lo que Él quiere que sepamos. Entonces, esto es lo más grande. Creo que esto va a ser lo más instructivo en este tiempo, cuando vemos lo que va a pasar, especialmente lo que ocurre en el mundo y en la iglesia. Usted sabe que el fondo del asunto es, ¿a quién le importa lo que piense el mundo? ¿Va alguna vez a agradar al mundo? No. Pero puede agradar a Dios. Vayamos a 1 de Juan, capítulo 4. Y vamos a leer en el verso 5. 1 de Juan, capítulo 4, en el verso 5. Dice así. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo. Eso es lo que estamos oyendo en las iglesias de Dios. Sigamos. Y el mundo los escucha. Hablé con un hombre que en su iglesia local, en una de las más grandes iglesias de Dios, y no creo que será la más grande por mucho tiempo. Lo que van a hacer es tener un evento durante todo el mes de marzo. Van a invitar a todo el público, tratando de incrementar los números, tratando de conseguir más dinero. Si no es de Dios, ¿qué bien va a tener eso? Mi comentario a ese individuo fue, le garantizo que escuchará muy poco de la Pascua y cómo prepararse para eso, si van a tener eso a través de todo el mes de marzo. Sigamos, verso 5. Ellos son del mundo. Por esto hablan del mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Hermanos, entiendan esto. Leamos. Aquel que conoce a Dios, nos escucha. Aquel que no es de Dios, no nos escucha. No hace mucha diferencia si usted los trae, ¿cierto? Dios tiene que llamar al individuo. ¿No puede Dios llamar a quien sea que Él quiera? Sí. ¿No puede Dios no llamar a quien sea que Él no quiera? Sí. ¿Quién toma esa decisión? Dios. Podemos estar agradecidos que Dios nos ha llamado y no decir, oh, somos mejores que el mundo, Dios nos ha llamado. De ninguna manera. Sigamos leyendo. Por este medio conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de engaño. Amados, deberíamos amarnos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo el que ama ha sido engendrado por Dios y conoce a Dios. Pase ahora a la siguiente pista.